estamos contigo. Estamos en tu ADN 91.7.
Son las 11 horas con 14 minutos ya, 11 con 14, hora de invierno en gran parte del territorio, 12 con 14 en Magallanes y la Antártica chilena. También se verificó el cambio en Rapa Nui, donde son las 9 con 14 de este día domingo 7 de abril. Bueno, a propósito de lo mismo, este cambio de hora que se produce dos veces al año, para ir al horario de invierno, después al de verano, al año siguiente, lo mismo y así, puede generar algunas afectaciones, especialmente en los niños, trastornos del sueño, a propósito de levantarse temprano para ir al colegio y todo aquello. Vamos a conversar a propósito de este tema junto a Patricio Huenchuñir, vicepresidente ejecutivo de ASILFA. Es la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos, Asociación Gremial. ¿Cómo le va, Patricio? Bienvenido al ADN Te Acompaña.
Andrés, muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros. Patricio, ¿cuáles son los síntomas principales que podemos acusar a la hora de este cambio de uso horario y cuánta adaptación vamos a necesitar para acostumbrarnos y seguir con nuestra actividad?
Bueno, lo primero es que hoy posiblemente hemos podido dormir una hora más, por lo tanto eso se agradece y eso ayuda al cambio de hora, a diferencia del cambio de hora de invierno a verano, de la cual perdemos una hora.
Claro.
Sin embargo, a pesar de esa hora que hemos dormido un poquito más, es posible que hoy estemos un poquito perdidos, que tengamos también algo más de sueño, irritabilidad, pero eso se debería pasar, porque habitualmente estos cambios de hora, cuando es una hora, nos cuesta más o menos un día, dos días en acostumbrarnos, y ya a contar de ese segundo o tercer día ya no deberíamos tener problemas. Eso en general. Hay personas que indudablemente le puede costar un poquito más, pero en principio el cambio de hora se hace de un sábado a un domingo, porque el domingo nos permite acostumbrarnos y poder adaptarnos fácilmente para funcionar durante la semana.
¿Y qué tipo de trastornos o qué personas son más proclives a esos trastornos, Patricio?
Tú comentabas los niños, porque los niños quizá se desorientan con este con este amanecer que ahora hay sol y el sol se pone más temprano, ya a las 6:30 de la tarde ya se está oscureciendo. Esos son los primeros que pueden tener esa dificultad. En general son los niños y también puede ser que algunas personas que sean más sensibles a la pérdida de sol. Pero eso es algo que se va a ir notando también durante los siguientes días, que vamos a ir perdiendo horas de sol.
¿Qué hábitos deberíamos nosotros cuidar y observar a la hora de enfrentarnos a este cambio que se realiza, hasta nuevo aviso, dos veces al año?
Sí, yo creo que son los hábitos habituales que tenemos que tener para tener un descanso saludable en el dormir, un descanso reparador. Lo primero es mantener un horario para acostarse y un horario para levantarse. Es muy importante para tener esta higiene en el dormir, cuidar los horarios. A veces, por el trabajo o por las distintas actividades, somos descuidados, nos acostamos generalmente muy tarde, tenemos que trabajar, o nos quedamos viendo televisión, o muchas otras cosas. Siempre es bueno tener siempre un horario. Que a uno le pregunten a qué hora te acuestas, a qué hora te levantas, y uno puede responder: habitualmente me acuesto a tal hora, habitualmente me levanto a tal hora. Eso es lo primero. Uh-huh. Lo segundo, procurar evitar las pantallas por lo menos una o dos horas antes de ir a dormir. Cuando hablo de pantallas son el teléfono, la tablet y también la televisión. Lamentablemente hay muchas personas que se quedan dormidas viendo la televisión, una serie en la tele, Netflix, en lo que fuera, y por lo tanto eso no les va a ayudar a conciliar bien el sueño, e incluso esas imágenes pueden quedar en la memoria y pueden aparecer en sueño o no les facilita. Y lo tercero, procure comer por lo menos dos horas antes de ir a dormir, para que así no tenga el estómago más o menos lleno y de esa forma también se le facilite el dormir.
Ahora, ¿hay algún consenso de la comunidad científica a propósito de la pertinencia en los tiempos que corren de seguir desarrollando este cambio de hora en nuestro país, en nuestro territorio?
Hay los autores, como se dice, no se ponen de acuerdo en si esto es conveniente o no. Esto se hace en Europa desde hace muchos años, también se hace en Chile, uh-huh. Y por lo tanto se busca aprovechar mejor la luz. Normalmente se asume que estos cambios de hora a las personas les cuesta un día, dos días, máximo tres días, en poder acostumbrarse. Teóricamente debería ser un día, por lo tanto no es tan complejo adaptarse. Sin embargo, hay algunas personas más sensibles a la luz, o los niños, que sí les puede costar un poquito más. Pero en principio lo que se busca con este cambio de hora es aprovechar mejor la luz solar, para que de esa manera podamos de alguna manera disfrutarla un poquito más.
Nos escribe el público, a esta hora en el ADN te acompaña, nos dice, hoy me desperté una hora antes, Sandra desde Villarrica. Dice, desperté una hora antes, me dio un poco de rabia, claro, para aprovechar un poco mejor el domingo.
A mí también me pasó exactamente lo mismo, desperté a la hora que tenía acostumbrado, una hora antes, y bueno, dije, aprovecho dormir una hora más que tengo la posibilidad, por lo menos hoy domingo.
Ahora, efectivamente, hay una serie de consideraciones que no solo involucran la salud humana, sino que también la geografía de nuestro país. Se lo preguntaba hace un par de minutos, que podría costar llegar a consenso respecto a cuál va a ser nuestro uso horario finalmente, ¿no?
Sí, puede haber hay dificultades, primero porque esto se asume que tenemos el mismo meridiano y por lo tanto todo el país debería tener la misma hora, uh-huh. Pero se ha visto que al menos en la región de Punta Arenas pareciera más conveniente mantener el horario de invierno, algo que le pasa por ejemplo a los países que tienen mucho meridiano. Estoy pensando por ejemplo en Estados Unidos, que tiene horario de la costa este, horario de la costa oeste, horario del centro de Estados Unidos. En Chile quizás por muchos años hemos estado acostumbrados siempre a ser muy uniforme. Quizá también hay que ir considerando algunas características de ciertas regiones para que se pueda ir ajustando la hora. Entiendo que también la región de Aysén estaba pidiendo mantener el horario de verano de manera permanente. Bueno, es algo que se puede estudiar y yo creo que se pueden ir haciendo algunos estudios para poder ver si les conviene más o si conviene menos tener un horario diferido.
Con mucha responsabilidad le pregunto, Patricio, si es recomendable el recurrir a algún tipo de fármaco o producto de libre venta en los establecimientos farmacéuticos para afrontar este tipo de problemas de sueño.
En términos generales no hace falta. No hace falta ni recurrir a medicamentos de venta directa y tampoco a otras medidas un poquito más extraordinarias, como por ejemplo ir al médico, que le receten algún medicamento. No hace falta. Ahora, indudablemente, si esta situación de un cansancio permanente se mantiene o duerme mal, el problema ahí no es el cambio de hora, es un problema más bien de que tiene un problema en el sueño, y ahí siempre la recomendación es ir a un médico especialista, ojalá un especialista en sueño, en trastornos del sueño, para que pueda conocer cuál es la causa raíz. Muchas veces tratamos de automedicarnos, incluso algunas personas lamentablemente consumen un poquito más de alcohol para inducir el sueño antes de ir a dormir, y en realidad pueden estar ocultando algún otro problema. A lo mejor roncan cuando están durmiendo, a lo mejor tienen una pequeña depresión, a lo mejor tienen algunos hábitos alimenticios que no son los más convenientes para poder conciliar el sueño. Por lo tanto, para esta situación puntual de cambio de hora no hace falta tomar ningún medicamento, hay que esperar, y si habitualmente la persona tiene algún problema relacionado con el sueño que no está ligado a este cambio de hora, siempre la sugerencia es que acuda al médico.
Excelente. Queremos agradecer, por lo tanto, estos minutos junto a Patricio Huenchuñir, vicepresidente ejecutivo de ASILFA, que es el gremio que reúne a los químicos farmacéuticos del país. Patricio, si estamos en lo correcto.
Sí, a la industria farmacéutica que está en el país. Somos 13 empresas farmacéuticas, ahí tenemos 6 plantas productoras en el país, y algunas de ellas incluso tienen autorización y certificaciones por parte de la Agencia Europea del Medicamento. Y nuestro objetivo y foco es favorecer el acceso a medicamentos de calidad para toda la ciudadanía.
Muy bien, Patricio, que tenga un buen domingo. Gracias.
Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos los que nos han escuchado.
Muy bien, son las 11 de la mañana.